Versículo 25 hasta el final del capítulo, a ver si lo podemos terminar. Lean conmigo, por favor. Entonces, sobrevino de repente un gran terremoto. Perdón, es el 25. Pero en medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se prostró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los de que estaban en su casa. Y él, tomándolos de aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Cuando fue de día, los magistrados se enviaron a alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos, los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Señor, gracias de nuevo te damos, Señor, porque por su gracia estamos aquí, Señor. Gracias que usted nos tiene un lugar donde reunirnos a estudiar su palabra, que podemos venir libremente, Señor, y sin ningún temor a leer tu palabra, Señor. Y al mismo tiempo le pedimos por aquellos que tienen que esconderse para leer su palabra, Señor. Nosotros aquí estamos tan libres, Señor, que a veces decidimos no ni siquiera estudiar tu palabra. Tenemos Biblias en todas las categorías, en todos tamaños, Señor, en todas las versiones. Y hay gente allá en el mundo donde se esconde que tienen pedazos de Biblia, donde tienen pedazos de hojas de Biblia, Señor. Te pedimos por ellos y a nosotros, Señor, denos un corazón que esté atento a usted, que esté constantemente pidiendo su presencia en nuestras vidas, Señor. Y le pido, como siempre, que en esta vez sea su Espíritu Santo el que nos colme, que nos llene a rebosar para oír su palabra esta noche, Señor. Bendiga este tiempo. Bendiga a todo lo que se va a llevar a cabo en este momento, en este rato, Señor. Gracias por su bendita misericordia, Señor. En nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Continúa aquí viendo cómo Pablo y Silas fueron tirados como criminales en la cárcel y fueron azotados duramente solamente por haber hecho el milagro de expulsar un demonio de una joven. Como ustedes saben, anteriormente leímos cómo este hombre se apiadó más que nada de la mujer, porque lo que pasó con él, que después de venir de unos días gozosos al pasarse con los hermanos, cuando Lidia y su familia se salvaron, fue de gran gozo y fueron atendidos como reyes después de que fueron invitados a la casa de Lidia, a que ella los invitara a su casa, y se quedaron allí. Saliendo de ahí fue cuando encontraron a esta joven poseída, y el Pablo, seguramente movido porque decía, bueno, esta mujer diciendo las palabras como decir: esos hombres son ungidos de Dios, son siervos de Dios Altísimo, y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Eso es lo que decía la muchacha poseída. Y nosotros podemos pensar: bueno, no está mintiendo, esos hombres sí son siervos de Dios, y esos hombres sí anuncian el evangelio. Y esos hombres sí dan la dirección a dónde encontrar a Jesús. Entonces, ¿por qué Pablo se molestó? Se molestó porque, aún diciendo la verdad, lo que le estaba dando propaganda a ellos era un demonio. Era el demonio que estaba en esa mujer, y Pablo no quería ninguna propaganda viniendo de ningún demonio. Porque sabemos que el diablo miente. Y a veces hay muchas personas que pueden usar la palabra de Dios y la usan malamente para confundir y para engañar. Y Pablo de allí, pues ese límite le quitó que hablara de eso. Es más, expulsó el demonio de esa mujer. Y de esa manera él no quería nada. Y a veces nosotros tenemos que entender eso, que hay personas que usan en verdad la palabra de Dios para engañar a la gente. Y no es que ellos quieren sacar provecho de lo que ellos quieren. Y no es que sí quieran que las personas se salven, pero quieren engañarlas. Y usan la palabra de Dios para hacer sus engaños. Por eso podemos ver aquí que no todo el que tiene en su boca la palabra de Dios es un siervo de Dios. Así que tenemos que tener cuidado con eso, porque hay muchos engañadores. El diablo es el padre de toda la mentira, Jesús dijo. Y nosotros tenemos que tener cuidado. Aquellos en que usen la palabra de Dios para engañar, hay que tener cuidado con ellos también. Por esa razón, podemos ver que Pablo aquí no quería ninguna clase de propaganda de parte de esa mujer. Es más, despidió al diablo de ella. Y por eso fueron tirados a la cárcel, fueron azotados, fueron maltratados malamente. Y aquí, continuando en el versículo 25, dice: pero de a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Y es algo definitivamente maravilloso ver a estos hombres presos, que lo que hacen, lo primero que se les ocurre es orar y cantar alabanzas. ¿Cuántos de nosotros, estando en esa situación, haríamos eso? A veces la sangre se calienta en uno, la carne se apodera de nosotros y lo que queremos es venganza. Y podemos gritarle: ¿por qué, Señor? Te estoy sirviendo. Estoy llevando tu evangelio por todos lados donde voy. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué me azotan con varas? ¿Por qué me rompen la espalda a brazos y me encierran en un calabozo y me encadenan? ¿Por qué, Señor? Pero Pablo no hizo eso, ni Silas hicieron eso. Fueron humillados, fueron golpeados con varas y fueron humillados. ¿Y qué hacen ellos? Cantan alabanzas a Dios. ¿Será que Pablo sabía algo más que nosotros como cristianos hoy en día? Que nosotros, cuando nos pasan cualquier cosa, muy, muy leves que sean, nos estamos quejando siempre. Que las quejas brotan en vez de alabanzas a Dios, en vez de glorificar al Señor. Las quejas son las que abundan en nosotros. Y eso nos llena de culpa. A mí todo el tiempo también ha sido mi primera reacción. Cuando todo está bien, oh, sí, gloria a Dios. Es fácil venir, sentarnos en una silla cómoda, ver la pantalla, ver la letra de la canción y cantar y levantar nuestros brazos. Es fácil. Es fácil hacer eso, venir y hacerlo en comunión con todos los hermanos. Pero ¿qué tal cuando estamos en ese lugar donde hay sufrimiento, donde hay dolor, donde hay injusticia inclusive? Y aún así, de nosotros no brota la alabanza, brotan las quejas, brotan el desencanto, brotan el rechazo a veces también de los demás, brota también el descontento con el Señor, con los quejándonos ante Dios por lo que nos pasa. Y es una manera de Pablo enseñarnos que aún en medio del sufrimiento podemos alabar a Dios. Es más, tenemos que alabar a Dios, porque Él es nuestro Padre Celestial. A Él es al que tenemos que rendirle toda alabanza, no nomás cuando las cosas van bien. A veces creemos que inclusive hacemos algo mal. ¿Qué hice, Señor, para que esto me caiga a mí? ¿Qué hice para que sufra de esta manera? Y no tiene que pasar de esa manera. Aunque a veces sabemos que, por lo menos yo cada día fallo en algo. Y no así, el Señor va a estar listo para azotarme con una vara. Ya estuviera todo desmembrado, yo creo, si eso fuera cierto. Pero la verdad es que nosotros tenemos que aprender a alabar a Dios en el medio del sufrimiento. Tenemos que aprender a cantar a todo pulmón, inclusive como Pablo. Aquí dice que los demás presos oían a Pablo, que ellos estaban escuchando realmente lo que estos hombres. ¿Y qué pasa? ¿Qué diferencia tenía Pablo y Silas de nosotros, por ejemplo? Sabemos las condiciones en que ellos andaban, Ellos no tenían facilidad de transporte. Ellos no tenían facilidad de transportarse de un lado para otro, aún en el mismo pueblo. Tenían que hacerlo todo caminando. Ellos no tenían la facilidad de que podían llegar a un hotel y tenían dinero para comer lo más bueno que sería. Tuvieron la gran fortuna de que Lidia era una mujer rica que los invitó a, seguramente a comer un manjar, pero después de eso ya estaban otra vez ellos solos. Tenían que depender de Dios y ellos sabían lo que hacían. Así que estos hombres estaban cantando al Señor en medio de su dolor, en medio de su sufrimiento, en medio de la injusticia. Estaban sufriendo y aún así les salieron cánticos. En Salmos hay un pasaje, en el Salmo 42, versículo 8, que dice: pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Y aquí se refiere que en el día, pues en el día es cuando todo está bien, pero en la noche, cuando todo está oscuro, es cuando necesitamos ese canto al Señor. En medio de nuestra luz, cuando tenemos luz, en el día quiere decir cuando todas las cosas están bien, que podemos venir y cantar alabanzas a Dios, porque todo está bien, nuestro corazón está alegre, todo está en paz, y podemos cantarle al Señor. Pero a veces cuando todo anda mal, cuando hay partes oscuras en nuestras vidas, no queremos alabar al Señor. Estamos amargados, estamos entristecidos, dolidos, y en vez de levantar nuestras manos como cuando estamos alegres, bajamos nuestras manos y las apuñamos como una reclamación. Y Dios no se merece nuestra alabanza, sea como sea nuestra vida, sea como sea si sufrimos o gozamos. Nuestro Dios se merece nuestra alabanza. Y ese es el ejemplo que nos da Pablo y Silas. Y mire cómo contesta las oraciones el Señor. El versículo 26 dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Versículo 27 dice: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Y aquí el carcelero, la situación de él es que él era encargado de todos los prisioneros que estaban ahí. Y seguramente había alguien que merecía la pena de muerte en esa cárcel, porque él pensó solamente en matarse, porque la ley era ahí que si él como encargado dejaba escapar a los prisioneros, él iba a recibir el castigo que ellos se merecían. Por eso dijo: bueno, pues me voy a, ya se fueron estos, el temblor los libró, se van a ir, yo me voy a quedar aquí y me van a matar porque los dejé ir, es mi culpa. Así que para qué pasar por esa vergüenza de todo el proceso y de todo, mejor me voy a matar yo. Y seguro que estaba, no quería pasar por la humillación de ser juzgado y de ser puesto a muerte por el consejo, por los líderes de esta ciudad. Así que mejor puso su espada al piso seguro y se iba a dejar caer sobre ella. Cuando el versículo 28 dice Pablo aquí a gran voz diciendo: no tengas, no hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Podemos entender que Pablo y Silas se quedaron allí en la prisión. Pero como les dije, seguramente había prisioneros ahí que tenían la pena de muerte esperándolos a ellos. ¿Por qué se quedarían ellos? Lo que no nos dice la palabra, ¿por qué se quedaron? Sin embargo, aquí Pablo dijo que todos estaban ahí. Lo único que podemos es asumir en la situación como pasó ahí. Yo más o menos, mi asunción es que, imaginándome el panorama ahí, la imagen que tengo ahí, que todos estaban tan, primero estaban oyendo a estos hombres alabar al Señor, orando al Señor, y de repente vino este terremoto grandioso y vieron todo lo que pasó. Seguro que estaban aterrorizados, estaban en una esquina que no se querían ni mover porque no sabían qué iba a pasar. Así que por eso se quedaron ellos ahí. No nos dicen más otra cosa, esta es solamente mi explicación a lo que pasaron. Ellos se llenaron de temor y vieron que Pablo totalmente tomó control de la situación ahí, y seguramente le tuvieron gran respeto por eso mismo. Vieron que ellos de verdad eran hombres de Dios y no se quisieron mover de donde estaban. Así que, pero viéndolo de la otra manera, sabemos que lo que le pasó a Pablo y a Silas fue totalmente injusto. Este hombre era normal, nosotros veríamos normal como que estuviera lleno de resentimiento. y que lo que quisiera era venganza. Y en vez de decirle al hombre, no te hagas mal, le habría dicho, espérate, yo voy y te ayudo, no te mates solo, déjate, te doy una ayudadita, un empujoncito yo. Pero Pablo no era de esa manera. Pablo no tenía ese rencor que debiera haber nacido de él. Este carcelero era parte de los que los azotaron, era parte del grupo de gente que los castigaron a ellos. Pero Pablo no tenía ese rencor. Nosotros, ¿cuántas veces tenemos rencor por la gente? Por pequeñeces. Y no es que nos agarren a varazos a nosotros, o que nos insulten como seguramente insultaron a Pablo y a Silas. Pero a veces nosotros nace un rencor en nuestros corazones. Y eso está muy mal. Aquella persona que tiene rencor en su corazón está más presos que Pablo y Silas estaban ahí. Ellos son los verdaderos presos. El carcelero que estaba ahí estaba más prisionero que Pablo y Silas. Eso lo explicaré en un momento. Pero podemos ver aquí el corazón de Pablo. El corazón que él vio en ese carcelero, una persona que podía ser salva. Él no vio a un sujeto que lo maltrató, que lo golpeó. Él vio a un sujeto que por el cual Jesús había muerto también. Y nosotros no tenemos esa visión a veces. Nuestra visión a veces se limita por nuestra carnalidad. Pero cuando alguien está en el Espíritu como Pablo lo está, podemos ver que él mira más allá, él mira con los ojos de Jesús. Y él pudo ver en ese carcelero, no aquel que lo castigó, pero pudo ver a una persona que estaba sujeta o que estaba propensa a recibir a Jesús. Y él hizo todo lo posible porque eso sucediera. ¿Cuántas veces nosotros a veces desechamos personas, nosotros mismos? Le podemos decir, no tiene remedio. Este no se salva ni aunque se le aparezcan las 11,000 vírgenes. O hacemos comentarios de esa manera, pero nunca sabemos. Si vemos a las personas con los ojos de Jesús, podemos ver la capacidad. Y no podemos limitar a Dios en lo que Él puede hacer. Y eso es lo que Pablo está haciendo. Nunca limitó al Señor en lo que Él podía hacer con su gracia. Y era su enseñanza de Él. ¿Por qué Pablo enseñaba tanto la gracia? Porque él la había visto en sí mismo. Él recibió la gracia de Dios. Y por eso tenía ese corazón para los demás, que los demás recibieran esa gracia de Dios. Como él era un hombre totalmente cercano a Jesús, totalmente conectado con Jesús. Y nosotros a veces hacemos esa conexión, pero por medio de emociones nomás. Nuestras conexiones con Jesús son emocionales, no son de corazón. Y tenemos que dejar la emoción a un lado. Tenemos que conectar nuestro corazón con Jesús para estar conectados con Él siempre. Jesús mismo dijo en Mateo 5, bienaventuranzas, del versículo 10 y 12 al 12, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan. ¿O qué dice vituperar? ¿Qué dice? Cuando se burlan de ti, cuando te humillan. Y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos, alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Cuántos de nosotros creemos eso? Nosotros debemos de veras guardar esas palabras en nuestro corazón y saber eso que pasa. ¿Cuánto nosotros nos alegramos, es más, cuando somos perseguidos, cuando alguien habla de nosotros, cuando se levantan calumnias en contra de nosotros? ¿Qué dice el Señor? El Señor mismo dijo, bienaventurados. Y la palabra, otra palabra para referirse a bienaventurados, quiere decir alegres, felices. ¿Cuándo nosotros verdaderamente nos ponemos felices? Cuando se nos habla en contra de nosotros, cuando se levantan rumores en contra de nuestras personas. ¿Cuántos de nosotros de verdad somos felices cuando alguien dice un chisme de nosotros? Y a veces no creemos la palabra de Dios. Tenemos que creerla y guardarla. El Señor dice que nos gocemos. ¿A qué gozarnos? Si estamos en la carne, jamás va a suceder. Pero si estamos en el Espíritu, vamos a gozarnos. Pablo estaba lleno de gozo. ¿Se imaginan él con su espalda toda rajada por los golpes de la vara? Sangrando ahí. Quizás ni pudiéndose recargar en la pared cuando se cansaba. Pero ¿qué hacía él? No se quejaba, cantaba al Señor. Y eso es lo que tenemos que aprender del apóstol Pablo. Podemos ver que el carcelero era prisionero más que Pablo. También nosotros podemos ver esa manera en nosotros. Cuando sentimos rencor, cuando sentimos odio, cuando nos encanta el chisme, tenemos que saber que nosotros somos los prisioneros. Esa es la verdadera prisión que tiene a todo cristiano. Porque nosotros tenemos la libertad que tenemos en Cristo, no nos da razón para hacer esas cosas, ni para odiar, ni para tener rencor, ni para calumniar a los demás. Esa es la verdadera libertad que tenemos que tener. Y sabemos que eso va a pasar, porque desde tiempos de ese, cuando estamos leyendo este libro de los Hechos, en los tiempos de Pablo, sabemos que la iglesia estaba naciendo y aún así no era perfecta. Aquí, 2000 años después, en estos tiempos, la iglesia sigue siendo de la misma manera, no es perfecta. Hay de todo. Pero tenemos que saber que nosotros somos responsables por nuestros propios actos y nuestros propios sentimientos ante el Señor. Y si en verdad creemos en su palabra, tenemos que vivirla. Así como Pablo la vivió totalmente, también nosotros tenemos que vivirla totalmente. Las cosas son diferentes hoy en día. Hay diferentes clases de ataduras. Hay diferentes clases de tropiezos también en nuestras vidas. Pero al final del día es lo mismo. Las cosas que nos estorban a caminar libremente con el Señor siguen persistiendo ahí. Así que como vemos, Pablo no tenía ningún rencor para nadie, ni para aquellos que lo azotaban. Así nosotros tenemos que totalmente descontinuar cualquier clase de amargura en nosotros o cualquier clase de rencor en nuestras vidas para poder verdaderamente ser libres en el Señor, para poder ministrarles a los demás también. Versículo 29 dice, y 30. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Algo muy grande, obviamente, según nos dice la escritura, este hombre estaba dormido cuando ocurrió el gran terremoto. Pero algo sucedió también en su ser, algo se tembló, se cimbró dentro de su alma de este hombre para ver lo que le pasó. Ahora está totalmente cambiado. Y ahora viene a ver a este hombre buscándoles. Ellos tienen algo. Podía haber algo en Pablo y en Silas. Quizás al principio cuando empezó a oírlos a cantar, dijo, estos ya se volvieron locos de tanto guamazo que les dieron. Alguien les pegó en la cabeza y ya hasta locos están. Ya están cantando. Pero algo vio, que algo tenía en ellos, que podía él percibir que él necesitaba. Y así que él lo que hizo, ¿qué tienen ustedes que yo necesito? Si viera él, la pregunta que él tuvo es eso, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? ¿Qué debo hacer yo para ser como ustedes? ¿Cuántas veces él vio a Pablo, vio su testimonio, vio a Silas y su testimonio? Cuando nosotros, ¿cuántas personas se nos han acercado a nosotros a decirnos, ¿qué debo hacer yo para ser como tú eres? Tenemos que pensar en eso muy cuidadosamente. ¿Qué debo hacer para recibir lo que tú has recibido? ¿Qué debo hacer yo para ser como tú haces? ¿Cuántos de nosotros se nos ha preguntado esa pregunta? Así como a Pablo. Y esas cosas para pensar. ¿Qué estamos haciendo de veras? ¿Algo que tiene trascendencia? ¿Algo que de veras contiene lo que es un corazón de Cristo en nosotros para hacer lo que hacemos? ¿O nuestras acciones son igual que los demás en el mundo? Que nadie toma la diferencia, nadie nota la diferencia de nosotros en los demás. No somos unos más del montón. Eso es algo que nos puede convertir también a nosotros, que nos puede llenar de esa culpa, que podemos cambiar nuestra vida de esa manera. Que la gente venga a nosotros, que cuando somos insultados no nos defendamos inmediatamente, pero que vean que alguien nos insulta y nosotros oremos por ellos, para que el Señor los perdone. Y esa es la diferencia que pudo ver este carcelero ahí, y su pregunta fue esa. ¿Qué debo hacer para ser salvo? En los capítulos pasados vimos cómo había legalistas que venían diciendo atrás de Pablo, para verdaderamente ser salvo tienes que circuncidarte y tienes que observar las leyes de Moisés. Así le dirían los legalistas a este hombre. Pero la respuesta de Pablo era diferente. La respuesta en el versículo 31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que el énfasis en este libro de los Hechos, si no lo han notado todavía, es en la fe y en la gracia. Para que podamos recibir la gracia tenemos que tener fe también, y poquito de fe. Eso es lo que necesita el Señor para nosotros, fe en Jesucristo solamente. Algo muy importante declarar en la frase de tú y tu casa, no quiere decir que este carcelero automáticamente cuando él se salvó, que toda su familia fue salva. No es de esa manera. Podemos a veces confundirnos con eso, que a veces una persona en la casa ya es salva, todos los demás están bajo la protección de salvación ahí. No es de esa manera. Toda persona, lo que quiso decir Pablo aquí, que él y los de su casa iban a tener la misma oportunidad de oír el evangelio. Y que él, como todos los miembros de su casa, iban a hacer la decisión si son salvos o no. Eso es lo que quiere decir aquí. No quiere decir que, que era como un grupo, que uno del grupo se salva, los demás también ahí van de igual manera, pero no es así. Cada quien tiene que hacer la decisión por sí mismo. Nosotros, cada uno de cada familia, no porque nosotros seamos salvos, toda la familia es salva. Cada quien tiene que hacer su decisión. Claro que cuando llega ese momento, cuando son niños, están bajo la cobertura de la gracia de Dios. Pero cuando son adultos, llegan a una edad suficiente para hacer su decisión, entonces ahí cuando ellos tienen que hacer la decisión por obtener la salvación de Jesús o no. Así que eso es lo que Pablo quiere decir allí en las familias. Este sería un gran día para este hombre carcelero que ya estaba a punto de morir. Iba a morir sin el Señor. Se iba a quitar la vida y él no había recibido la salvación todavía. Pero Pablo hizo algo al respecto. Pablo se encargó que este hombre viera el Evangelio y que hiciera la decisión antes de morir. Y por esa manera este hombre aceptó la salvación y no rechazó nada de eso. Además, todos los de su familia fueron salvos y no la rechazaron, porque ellos tuvieron la oportunidad de oír el Evangelio también. Versículos 32 y 33 dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. El versículo 33 dice: y él tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él y todos los suyos. Y eso siempre, ya hemos visto, ya expliqué cómo esa dinámica de que la gente inmediatamente quiere ser bautizados, porque eso es algo que ocurre. Y hoy en día también sigue ocurriendo, así que ya no voy a gastar más tiempo en eso, pero vemos que eso es de inmediato, la gente se salva y lo que quiere es ser ese bautismo para identificarse con el Señor. Pero aquí vemos la diferencia en este hombre. La diferencia de cómo él había cambiado totalmente. Él fue uno de los que ayudó a causarle las heridas a estos hombres. Y ahora él solo las pone a limpiar y a lavar, a curarlo, a sanar las heridas. Esa es la gran diferencia entre aquel que de verdaderamente recibe al Señor, que ha recibido la salvación, y aquellos que nada más dicen que han recibido la salvación. Tiene que haber un cambio, siempre. En este hombre se puede ver el gran cambio que hubo en él. Ahora tiene en esos dos hombres, ve a dos hermanos de él, dos hermanos en Cristo. Y él tiene piedad de ellos y le empieza a curar las heridas. Totalmente cambio, los causó las heridas, ahora se las limpia. Totalmente cambiado, y así es como el Señor trabaja. Cuando de verdad somos cambiados, se nota en nosotros. El Espíritu Santo transforma a las personas. Y así de esa manera nosotros, ese cambio casi, no puedo decir instantáneo, pero a veces se da instantáneamente. A veces dura, según la persona, dura un lapso de tiempo, pero la persona va cambiando paulatinamente. En manera de ser, en manera de hablar, en manera de comportarse, en manera de sentir. Pero a veces, como este carcelero aquí cambió totalmente de un día para otro, es la misma noche. En esta misma noche sucedió todo eso. Y lo que estaba viendo ahí, la transformación de este hombre, como el Espíritu Santo ahora quiere, por medio del Espíritu Santo, él quiere ayudar a sus hermanos. Los sana, los limpia, los cuida. Y esa es la gran diferencia entre un verdadero cristiano y otros que dicen serlo solamente. En el verdadero cristiano hay amor de verdad y no odio ni envidia. Aquellos que dicen que han recibido al Señor como su Salvador no pueden. En la primera de Juan, y no tenemos tiempo para ir a ese pasaje de la Biblia, pero en la primera de Juan está como dice que no puede existir la sombra con la luz. Es imposible. Si tenemos a Jesús en nuestro corazón, jamás puede haber rencor en nosotros. Y si verdaderamente hay rencor en nosotros, entonces Jesús no está ahí. Porque otra vez la luz y la oscuridad no se mezclan. Y de esa manera es el cambio que viene en el cristiano. Dejamos de ser la oscuridad y ahora la luz entró en nosotros. Versículo 34 dice, llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. En el transcurso de una noche todo eso pasó. Pablo y Silas fueron atrapados, fueron azotados, fueron encarcelados y hasta fueron liberados. Y fue todo eso por intervención directa de Dios. Y ahora son tratados como una realeza. Ahora están en diferente mesa. Están en una comida con este hombre carcelero en su casa. Y están llenos de gozo otra vez. ¿Cómo va todo eso? Que el Señor les trae gozo a los que sufren. Podemos ver el gran gozo. No solamente porque hay otra familia que se salvó. Vemos en el pasaje anterior. En el principio de este capítulo. Como Lidia, una mujer que buscaba a Dios, que ella misma quería, que ella tenía la necesidad de Jesús. Y vemos a otro hombre y su familia que él no, ni siquiera buscaba a Dios, ni siquiera buscaba a Jesús. Y la gracia de Dios los alcanzó a los dos. Y como vemos cómo trabaja el Señor. Que a veces decimos, bueno, ando buscando. Y cuando decimos, eres salvo, has recibido al Señor como tu Señor y Salvador. Ando buscando, ando tomando opciones, o ando buscando opciones, ando viendo a ver qué hay, se recibe o no. Pero podemos ver que hay hombres que no buscan al Señor, hay personas que no buscan al Señor, y de repente tienen esa confrontación con Él en persona, y tienen que hacer decisión como ese carcelero la hizo, que fue totalmente diferente a Lidia, totalmente, una mujer respetuosa del Señor, que buscaba al Señor, no lo conocía, pero lo buscaba, a un hombre que no quería nada que ver con él, pero lo encontró también de esa manera. Y solamente podemos ver que la gracia de Dios se movió aquí inmensamente. Versículo 35 y 36 dice, cuando fue de día, los magistrados enviaron a alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo, los magistrados han mandado decir que os suelte, así que ahora salid. Marchaos en paz. Saben, los líderes allí sabían que habían hecho totalmente algo ilegal en ellos. Porque ellos ni siquiera les preguntaron si eran ciudadanos romanos o no. No les preguntaron nada, solamente los pescaron. Porque la turbia estaba tan grande, se dejaron llevar por todos los que venían en el grupo con la turbia. Y los pusieron en la prisión solamente porque tenían la presión de la gente. Les dijeron, azótenlos y mándenos al calabozo de lo que hicieron. Y de esa manera ellos sabían que habían fallado en esa manera. No, pues fueron puestos bajo juicio. No les dieron oportunidad a Pablo y a Silas de defenderse. Pero solamente hicieron todo eso a escondidas. Porque de esa manera ellos no querían asumir la responsabilidad de lo que hicieron. Y que lo que hicieron, bueno, ya suéltalos, ya que se vayan así. Ya solamente no van a volver. Así que Pablo aquí se va a rehusar, como vemos aquí en el versículo 37. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echan en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y aquí Pablo, no es que él dijera, no, ahora quiero venganza. No está buscando eso. Ya pasamos por eso, que él no busca venganza, no busca desquitarse, no busca justicia. Lo que él está cuidando son los espíritus de aquellos nuevos cristianos que se salvaron. Él no quiere dejar en duda su integridad de él y de la de Silas. Porque si ellos hubieran huido como les dijeron que se huyeran, iba a despertar sospechas en todo el pueblo. Y iban a decir, bueno, estos que los azotaron por algo, los golpearon por algo, y ahora se van escurridamente, entonces no eran tan buenos, que como digamos. Eso estaba cuidando el corazón de los creyentes, que no era que se estaban cuidando él y su persona. Ellos estaban cuidando su integridad para el ministerio. No querían que la gente pensara que estos fueran unos falsos maestros y unos falsos profetas. Él que estaba cuidando la integridad de ese movimiento, porque acuérdense que él estaba en el ministerio de plantar iglesias. Y él no quería que esa iglesia se plantara bajo dudas. Y él lo que quería hacer es que quedara bien en claro que todo lo que le hicieron a ellos, todo lo que sufrieron fue injustamente. Y solamente por eso quería que se aclarara su nombre. No por otra cosa, no porque buscaba la revancha de ninguna manera. Él tenía el corazón de los demás en mente, nunca el de él. Y nosotros a veces, si buscamos, a veces buscamos defendernos, pero tiene que ser el Señor al que nos defienda a nosotros. Y si el Señor nos da esa puerta para nosotros reivindicarnos con los demás, podemos usarla. Pero nosotros, mientras tanto, si Dios nos da la oportunidad, tenemos que hacerlo para reivindicarnos. Pero si no, así la dejamos, que el Señor sea el que se encargue de eso. Pero Pablo aquí se le da la oportunidad de hacer esto, que vieran todos los que todo lo que le hicieron, todo lo que sucedió, que lo que le hicieron a escondidas, eso fue totalmente, no fue culpa de él y ni de Silas. Fue hecho para ellos por culpa de otros que los quisieron maltratar. Así que por eso le está buscando reivindicación, porque los demás, perdón, solamente los falsos maestros cometen crímenes y huyen. Y él no quería ser visto de esa manera, como un falso maestro. Todo aquel que es falso hace las cosas escondidas. Siempre la falsedad se esconde. Pero el que quiere estar siempre en la luz y tener las cosas claras, se muestra ante los demás. Y él quería hacer eso, Pablo. Que todos entendieran lo que había sucedido con ellos. Y ahora tenía, ¿cómo más iba a reivindicar que aún su carcelero iba a ser parte de esa iglesia que él estaba formando ahí? Ese carcelero, Lidia y los demás, se iban a reunir un día en ese mismo lugar. Y no quería que ellos al juntarse dijeran, ¿y qué pasó con ese tal Pablo que vino y que nos entregó el Evangelio? No quería ninguna clase de dudas allí. Cuando ellos se juntaran allí en Filipos, sabían que la iglesia tenía que resurgir y ser sana desde el principio. Cuando algo empieza mal, siempre acaba mal. Así que él quería que todo fuera claro, que empezó bien, y que todo fuera bien honesto ante los demás. El 37 dice, pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, esto ya lo leí, ¿verdad? Y el 38 al 40 dice, y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron, y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Y aquí una vez más vemos cómo Pablo, ¿qué fue a hacer otra vez a la casa de Lidia? A estar seguro que ellos no hayan malentendido lo que pasó con ellos. Porque estaba preocupado por lo que ellos habían oído. Y como siempre en esas situaciones, todo el mundo tiene historias de lo que aconteció allí. A unos que les aumentan. Puede ser que a uno, como los chismes así se inventan, cuando él no quería que eso sucediera tampoco, por eso fue a visitar a Lidia de repente para que él mismo le contara lo que había pasado, para que ellos tuvieran paz en su corazón y siguieran caminando con el Señor, porque no quería de ninguna manera que ellos se desviaran o malentendieran los acontecimientos. Así que en este capítulo vimos tantas cosas diferentes que le pasaron, pero una cosa que vimos siempre, la preocupación por Pablo y Silas por los demás. Antes y después de ser salvos, cómo cuidaba él esas ovejas que había traído al Señor. Cómo cuidó de esta mujer. En este capítulo 40 vimos que cómo regresa a su casa por la única razón de ir a consolar. Es decir, que no se preocupara, que todo estaba bien, que ellos siguieran en su caminar y el Señor estaba empezando este cimiento de esa iglesia firme. Con la firme convicción que todo lo que estaba pasando ahí era del Señor. Y Pablo, no vivimos como él no escatimó esfuerzos en cómo querer que todo saliera derecho, que todo fuera bien, de acorde a lo que el Señor dice. Que nada fuera hecho, ni siquiera una duda hubiera en él de la gente, que sospecharan de él nada. Y así de las personas tienen que ser claras. Todos tenemos que vivir una vida clara y transparente. En nosotros, que no haya, cuando haya siquiera una poquita de duda, tenemos no solamente el derecho, pero el deber de preguntarnos los unos a los otros. Porque a veces los chismes se hacen, a veces que podemos ver a un hermano que está a la orilla de la iglesia y trae una botella de cerveza en la mano. Y nosotros decimos, ¡oh! ¿Ya viste al hermano? Ah, trae una botella de cerveza en la mano. Pero no sabemos que ese hombre la levantó del suelo para ir a tirarla a la basura. ¿Y qué pensamos primero? Que se la trae, se la está sorbiendo, ¿verdad? Pero tenemos que preguntarle al hermano qué estaba haciendo con la cerveza, con la botella de cerveza en la mano. Pues la estaba tirando porque él la dejó a alguien tirada y nomás alguien se va a caer y se va a cortar con ella. Así empiezan los chismes. Y hay razón siempre. Tenemos que preguntar, hey, ¿qué estabas haciendo? Y a veces decimos, no hay que preguntarle porque se va a enojar. Pero tenemos que ser transparentes. Si se enoja es que es aguas. Pero si nos da esa explicación, bueno, ya podemos poner nuestro corazón en paz. La transparencia tiene, y más entre nosotros como hermanos. No tiene que haber ninguna sospecha de nadie. Tiene que haber siempre esa transparencia que podemos nosotros acercarnos a los demás con toda confianza. Y es lo que tenemos más. Más que nada, como familia en Cristo, tenemos que depender los unos de los otros en todo. No tenemos que tener vidas, a veces con estos tiempos que cada quien tiene su vida aparte y nomás tenemos la vida de la iglesia y la vida en la casa. Pero tratando lo más que se pueda, tenemos que reunirnos más aunque sea fuera de la iglesia. Pero tenemos, es el día de oración, pero tenemos días que podemos salir todos juntos como hermanos que somos, de esa manera. Pero en nosotros tiene que haber esa capacidad de siempre poder acercarse a alguien y preguntarle, hermano, haciendo esto, ¿qué pasó con eso? Porque a veces puedes salvar a uno, a un hermano, de caer. Y a veces hay una explicación totalmente correcta que nos puede quitar toda sospecha que tengamos en nuestro corazón. Por eso tenemos que vivir nuestra vida de esa manera, sin ningún reproche y transparentemente ante los demás, sobre todo nosotros como hermanos que somos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias nuevamente por este tiempo, por la gran oportunidad que tenemos de venir a estudiar tu palabra, Señor. Gracias por que tú estás con nosotros, Señor, que tu espíritu se mueve entre nuestros medios, que podemos sentir tu presencia, Señor, y que usted nos dirige en su palabra, Señor. Ayúdenos a retenerla en nuestros corazones para no pecar contra usted, como dijo David, Señor. Ayúdenos a ser hombres y mujeres que podamos representarlo a usted directamente, Señor, y sin ningún tapujo. Ayúdenos a caminar rectamente con usted, Señor, y estar siempre cerca de usted. Señor, le pido por mis hermanos y hermanas que los bendiga, que los ayude, que provea por sus necesidades, Señor, que sane sus enfermedades. Téngalos de su mano, Señor. Bendígalos grandemente y únjalos para que hagan su obra, Señor. Gracias le damos nuevamente, Señor. Le doy gracias por mis hermanos aquí y los que están viendo. Les pido por ellos también, los que están viendo a través del internet, Señor. Cuídalos, protéjalos y téngalos de su mano siempre, Señor. Le pedimos todo esto en el precioso y poderoso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.